Buenos días a todos y gracias por acompañarnos en este webcast de presentación de resultados correspondientes al ejercicio 2025 de Squirrel. Mi nombre es David Peña, soy el director del mercado de capitales de la compañía y tengo el placer de compartir esta sesión con el presidente ejecutivo de Squirrel, Pablo Pereiro. Durante la sesión de hoy revisaremos los principales hitos financieros y operativos del ejercicio 2025. La presentación será realizada de forma conjunta y al final analizaremos y abriremos un turno de preguntas y respuestas para todos. Para formular preguntas disponen de dos opciones. Pueden hacerlo levantando la mano a través de la aplicación, de modo que se les dará acceso al audio durante el turno de Q&A, o bien pueden hacerlo por escrito mediante el chat de la plataforma. Les informamos también que este webcast está siendo grabado y que tanto el material presentado como los comentarios realizados pueden contener declaraciones de carácter prospectivo sujetas a riesgos e incertidumbres. En este sentido, les invitamos a revisar el disclaimer legal incluido en la presentación. Y sin más, cedo la palabra al presidente ejecutivo de Squirrel, Pablo Pereiro, para comenzar con la presentación.
Hola, muy buenos días a todos. Antes de comenzar, me gustaría agradecer sinceramente a todos los asistentes su interés en Squirrel y el tiempo que nos van a dedicar en el día de hoy. El ejercicio 2025 ha supuesto un nuevo paso adelante en la senda de expansión y crecimiento que la compañía viene recorriendo en los últimos años. Los ingresos consolidados crecieron un 69% hasta alcanzar los 243 millones de euros, mientras que el EBITDA aumentó un 32% hasta los 26 millones. Este crecimiento ha sido impulsado tanto por factores orgánicos, entre los que destaca el contrato firmado con Restaurant Brands Europe, como por factores inorgánicos, principalmente las adquisiciones de NF y PretoPay. Si analizamos el tamaño real de la compañía en términos pro forma, es decir, considerando 12 meses de contribución de todas las sociedades que forman parte del perímetro actual, los ingresos del 2025 superarían los 306 millones de euros y el EBITDA los 34 millones de euros. Durante el año también hemos alcanzado hitos estratégicos muy relevantes, entre los que destacan la adquisición de NF Media, PretoPay y Greenshark, el lanzamiento de nuestro primer canal de televisión en abierto, Squirrel, la extensión de la licencia TDT hasta el 2040, el contrato quinquenal multiterritorio con Restaurant Brands Europe y el acuerdo de comercialización con Publi España, filial del grupo Mediaset. Por último, me gustaría destacar especialmente la evolución de nuestra posición financiera. La deuda financiera neta se redujo en más de 7 millones de euros hasta situarse en 36 millones a cierre de diciembre del 2025. Con este nivel de deuda, el ratio deuda financiera neta sobre EBITDA se sitúa en 1,39 veces, un nivel muy contenido que, unido al crecimiento del negocio, sitúa a la compañía en una excelente situación de cara a la próxima revisión del rating corporativo, especialmente tras la mejora del outlook a positivo del pasado año. En virtud de lo anterior, la compañía espera que se puedan producir noticias positivas en la próxima revisión que se llevará a cabo en los próximos meses. En la siguiente slide presentamos un resumen visual de las principales magnitudes financieras de la compañía a cierre de 2025. Consideramos relevante incluir esta información porque permite apreciar de un vistazo la dimensión que ha alcanzado ya Squirrel como resultado del proceso de crecimiento y expansión ejecutado en los últimos años, especialmente si se compara con la situación de la compañía hace 2 o 3 años. En 2025, los ingresos consolidados se situaron en 243 millones de euros y el EBITDA alcanzó los 26 millones. El beneficio por acción fue de 6,5 céntimos de euro, lo que se tradujo en un incremento del 106% con respecto a 2024. Desde el punto de vista patrimonial, el balance refleja activos totales por importe de 259 millones de euros y fondos propios de 84 millones. En cuanto a la deuda financiera, tanto en términos de apalancamiento como de rating crediticio, la situación y perspectiva es muy robusta, como hemos mencionado anteriormente. En términos pro forma, es decir, considerando la contribución anual completa de todas las sociedades que actualmente forman parte del perímetro del grupo, la fotografía del tamaño de la cuenta de resultados de Squirrel en 2025 refleja unos ingresos de 306 millones de euros, un EBITDA de 34 millones y un beneficio neto, de impuestos de 15 millones de euros. Estas cifras permiten visualizar con mayor precisión la dimensión económica real que ha alcanzado la compañía tras las operaciones corporativas realizadas en los últimos ejercicios. Con este nivel de resultados, el apalancamiento financiero del grupo, medido como deuda financiera neta sobre EBITDA, se situaría en 1,08 veces, lo que representa una posición financiera muy confortable y proporciona un amplio margen para continuar ejecutando la estrategia de crecimiento, manteniendo al mismo tiempo un perfil de riesgo muy moderado. Si analizamos la evolución en diferentes periodos temporales, puede observarse que el crecimiento de ingresos ha sido sostenido no solo en términos anuales, sino también en términos semestrales, lo que refleja la solidez del proceso de expansión que la compañía viene desarrollando y el peso relevante del crecimiento orgánico dentro de esa evolución. En concreto, durante 2025, los ingresos del segundo semestre alcanzaron los 146 millones de euros, lo que supone un incremento del 70% respecto al segundo semestre del 2024. Confirmando la aceleración del negocio y la capacidad de la compañía para seguir ampliando su escala de forma consistente. Los elevados ritmos de crecimiento acumulados en los últimos ejercicios quedan claramente reflejados en los gráficos que mostramos en esta slide, así como en las tasas anuales de crecimiento compuesto calculadas desde el año 2019. Ese año, Squirrel alcanzó unos ingresos consolidados de 11 millones de euros tras prácticamente duplicar la facturación respecto a 2018. Desde entonces, la compañía ha experimentado una expansión muy significativa, multiplicando su tamaño en un periodo muy corto de tiempo. Un elemento esencial relevante de esta evolución es el carácter diversificado del crecimiento, tanto por líneas de actividad como por presencia geográfica. La compañía ha ido ampliando progresivamente su base de negocio hacia distintos segmentos del ecosistema audiovisual y tecnológico, al mismo tiempo que incrementaba su exposición internacional, lo que ha contribuido a construir un modelo más equilibrado y resiliente. Como ejemplo de esta diversificación, se puede destacar en 2025 la expansión llevada a cabo en el ámbito tecnológico, universo de creadores de contenido y redes sociales llevadas a cabo con Pretopay y otros. Dicho lo anterior, es cierto que las adquisiciones más recientes han incrementado de forma temporal el peso relativo de determinadas áreas de negocio y regiones, pero la estrategia de fondo, más allá de operaciones corporativas puntuales, sigue orientada a mantener y reforzar esa diversificación, combinando crecimiento orgánico e inorgánico para avanzar hacia una estructura cada vez más equilibrada por negocios y regiones. El año pasado, la compañía ha decidido modificar la información por segmentos, pasando a reportar en tres verticales de negocio en lugar de cuatro. Las divisiones de media y contenido mantienen su estructura sin cambios, mientras que las actividades de Network y TMT Services se han integrado en un único vertical, debido a la creciente complementariedad operativa y comercial entre ambos negocios. Consideramos que esta nueva forma de publicación de la información de segmentos recoge mejor la realidad del grupo y su modelo de integración del negocio. Si analizamos la evolución por verticales, destaca claramente la división de media por su magnitud y dinamismo. En 2025, sus ingresos se multiplicaron por 2,4 veces hasta alcanzar los 180 millones de euros, representando aproximadamente el 74% de los ingresos consolidados del grupo. Este crecimiento refleja tanto la contribución de las adquisiciones realizadas como la evolución orgánica del negocio. La división de contenido registró un crecimiento más moderado, con un incremento del 14% hasta 37 millones de euros, mientras que la vertical de Network, que ahora incluye también la actividad anteriormente reportada como TMT Services, registró una caída de ingresos del 28% hasta 26 millones de euros en un contexto de transición y cambio radical del modelo de negocio, al pasar de depender de terceros a gestionar y operar el negocio televisivo 100% in-house. En términos de rentabilidad, a nivel consolidado, el grupo alcanzó un EBITDA de 26 millones de euros, un 32% superior al ejercicio anterior, con un margen del 10,7%. Media generó 19,5 millones de euros de EBITDA, prácticamente cuatro veces más que en el 2024, con una mejora del margen de 410 puntos básicos hasta 10,8%. Esta evolución confirma la capacidad de generación de valor de las operaciones corporativas realizadas por la compañía en este área durante los últimos ejercicios. Debido a la reorganización y reestructuración de las diferentes productoras con las que teníamos dentro de Squirrel y que se han incluido dentro de Squirrel Studios en 2025, la vertical de contenido registró un EBITDA de 11.4 millones, ligeramente inferior al año anterior. Solo por el efecto individual de esta reorganización llevada a cabo, esperamos una significativa mejora del margen en esta división en el 2026. Por su parte, la división de Network reflejó el proceso de reajuste que está atravesando con un EBITDA ligeramente negativo de 0.6 millones de euros, asociado principalmente a la fase de transformación operativa y estratégica en la que se encontró la compañía al transitar de una operación totalmente dependiente de terceros durante el periodo definido anteriormente a un negocio 100% propio, gestionado y operado por nosotros, que no tiene establecida fecha de finalización. En resumen, Squirrel continúa creciendo de forma excepcional tanto en ingresos como en EBITDA y beneficio neto, aunque con la contribución desigual en el 2025 entre verticales. La división Media registró una evolución especialmente destacada durante 2025, con unos ingresos que se multiplicaron por 2.4 veces hasta alcanzar aproximadamente 180 millones de euros. Este crecimiento se produjo, además, en un contexto de mercado publicitario adverso, con una caída del 2.6% en España durante el ejercicio anterior, según Infoades, lo que pone aún más de valor la capacidad competitiva del grupo. La evolución excepcional de la división ha estado soportada tanto por un fuerte crecimiento orgánico como por la contribución de las operaciones corporativas realizadas, confirmando la validez de la estrategia de consolidación sectorial que la compañía viene ejecutando en los últimos años. Como resultado de esta expansión, Squirrel se ha consolidado en 2025 como la primera agencia de medios independiente en España en términos de volumen gestionado, reforzando de forma significativa su posicionamiento dentro del mercado. De cara a 2026, el objetivo estratégico es continuar avanzando en escala y posicionamiento competitivo con la ambición de situarnos dentro del top 3 de las agencias de medios en España, incluyendo todas las operadoras y agencias multinacionales con un volumen de inversión gestionado superior a los 300 millones de euros. Durante 2025, la división de contenido ha seguido reforzando sus capacidades estructurales y su posicionamiento estratégico, sentando las bases para una mayor actividad en los próximos ejercicios. En términos de producción y distribución, el ejercicio 2025 registró un total de 26 estrenos, mientras que para 2026 está previsto un incremento muy significativo hasta 53 estrenos distribuidos de la siguiente manera: 20 en España, 7 en Portugal, 17 en Italia y 9 en Latinoamérica. Este aumento de actividad se traducirá en un mayor volumen de ingresos y una mayor rotación del catálogo en los próximos periodos. El catálogo de largometrajes del grupo continúa creciendo y supera ya los 1.700 títulos, con una valoración bruta por encima de los 150 millones de euros, valoración realizada por Iguay, lo que constituye un activo estratégico relevante por su capacidad de generación de ingresos recurrentes y su explotación multicanal en distintos territorios. De cara a 2026, la compañía tiene comprometido un volumen de inversión superior a 20 millones de euros en esta vertical solo en el primer semestre del año, lo que refuerza nuestra apuesta estratégica por el crecimiento de esta vertical y la generación de valor en el área de contenidos. Adicionalmente, durante el 2025 hemos llevado a cabo avances estructurales muy importantes dentro de esta vertical. Por un lado, la creación de Squirrel Studios, que integra a las distintas productoras del grupo tras un proceso exhaustivo de reorganización, estructuración y optimización operativa de todas ellas. Por otro, el lanzamiento de Squirrel Influencers con el objetivo de posicionarnos también como un actor relevante dentro del ecosistema de creadores de contenido digital. Durante el pasado ejercicio hemos alcanzado varios hitos estratégicos muy relevantes en la división de Network. En primer lugar, NetTV renovó su licencia de TDT en España, que incluye dos canales nacionales de televisión en abierto hasta el año 2040. Este hito aporta una visibilidad de muy largo plazo sobre uno de los activos estratégicos del grupo. En paralelo, hemos completado un cambio significativo en el modelo de negocio. El 7 de enero de 2025 iniciamos la emisión de nuestro primer canal nacional propio, Squirrel, en sustitución de Disney Channel. Y el 1 de enero de 2026 comenzamos la emisión de nuestro segundo canal nacional en abierto, Squirrel 2, en sustitución de Paramount Network. Con ello, la compañía pasa a gestionar y operar directamente dos canales nacionales en abierto, bajo marca propia y todo bajo una gestión y operativa in-house a través de las propias compañías del grupo. Como resultado de esta evolución, en 2025 la cuota total de pantalla de los canales de la compañía se situó en el 2.6%, un nivel significativamente superior al que anticipaban distintas consultoras especializadas, consolidando a Squirrel como el tercer operador televisivo privado en España en abierto en términos de audiencia agregada. Adicionalmente, tras llevar a cabo los hitos anteriormente referidos, fruto de la estrategia definida por la compañía, en diciembre de 2025 cerramos un acuerdo con Publi España, compañía del grupo Media for Europe, Mediaset, para la comercialización publicitaria de los canales. Un acuerdo especialmente relevante desde un punto de vista económico, ya que garantiza una mejora significativa, recurrente y sostenida de los ingresos y, por tanto, de la rentabilidad de esta división en los próximos 5 años. Cedo a continuación la palabra a David Peña, que repasará en las próximas slides la evolución financiera de la compañía, la evolución financiera de la compañía que hemos tenido en el ejercicio 2025.
Gracias, Pablo. Comienzo esta sección de la presentación repasando la cuenta de resultados, consolidada más allá de las cifras de ingresos y EBITDA que ya hemos comentado anteriormente. En primer lugar, el coste de ventas registró un crecimiento del 82%, superior al de los ingresos de explotación. Este comportamiento se explica fundamentalmente por 2 factores. Por un lado, por los costes asociados a los procesos de integración de las compañías adquiridas durante el ejercicio que tienen un carácter meramente transitorio. Y, en segundo lugar, debido al cambio del modelo de negocio que se está desarrollando en la división de Network, donde el reposicionamiento estratégico está generando temporalmente una estructura de costes menos eficiente que debería normalizarse progresivamente a medida que se consolide la nueva operativa y de forma especialmente destacada en 2026 gracias al contrato recientemente firmado con Mediaset. Por el lado de los gastos de personal, el incremento ha sido del 36%. Claramente inferior al ritmo de crecimiento de los ingresos. Y esto pone en manifiesto el apalancamiento operativo del modelo y las sinergias derivadas de la integración de nuevos activos. En términos relativos, los costes de personal han mejorado significativamente, pasando a representar aproximadamente el 8% de los ingresos frente al 9.9% del ejercicio anterior, ratios que esperamos puedan mejorar en el año 2026. En términos de rentabilidad operativa, el EBITDA alcanzó los 26 millones de euros, con un margen del 10,7%, que refleja una contracción de 310 puntos básicos respecto al 2024. Y esto se ha debido fundamentalmente al efecto mix derivado de la mayor contribución de la vertical media en este ejercicio y también de la reorganización, optimización y cambio de modelo de negocio de las verticales de contenido network que ya hemos mencionado anteriormente. Con todo lo anterior, el resultado neto de explotación, EBIT, aumentó un 27% hasta 15,7 millones de euros. Y por debajo del EBIT, el elemento más relevante es el aumento del 32% en los costes financieros. Incremento que se explica principalmente por el mayor coste de la deuda respecto a 2024 en un contexto de spreads de crédito crecientes. Como resultado de todo lo anterior, el resultado antes de impuestos aumentó un 73% hasta 14,1 millones de euros. Y por debajo de la línea de BAE, con respecto al impuesto de sociedades, anticipamos una tasa fiscal efectiva próxima al 24%. De tal manera que el resultado consolidado se sitúa en 10,7 millones de euros, que significa más del doble de lo obtenido en el año 2024. Realmente, por ser exactos, un 103% más que el año pasado. Desde una perspectiva global, la evolución de la cuenta de resultados confirma que Squirrel se encuentra en una fase de escalado del modelo de negocio, eso es evidente, donde el aumento de tamaño comenzará a beneficiarse de manera creciente en economías de escala y a trasladarse progresivamente en mayores niveles de rentabilidad y de generación de valor para el accionista. En la siguiente slide, en la slide 15, realizamos una breve revisión del balance resumido del grupo a cierre del ejercicio. El activo total asciende ya a 259 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 23% respecto al ejercicio anterior. Este incremento refleja principalmente la expansión del perímetro de consolidación derivada de las operaciones corporativas realizadas durante el año, así como la propia evolución de los negocios. El patrimonio alcanza El patrimonio neto alcanza ya los 84 millones de euros, con un aumento del 12% frente a diciembre del 24, lo que está impulsado fundamentalmente por la generación de resultados del ejercicio y por las operaciones solidarias vinculadas al crecimiento inorgánico de la compañía. Por la parte de la deuda financiera neta, ya hemos comentado que se situó en 36,3 millones de euros, lo que es unos 7,5 millones de euros menos que al cierre del 24. Lo que pone en manifiesto la capacidad del grupo para seguir reduciendo el apalancamiento, incluso en un contexto de fuerte expansión y crecimiento del perímetro como el que hemos vivido en el año pasado. Dentro de la estructura de pasivo, se observa un incremento relevante del pasivo corriente en detrimento del pasivo no corriente. Esta evolución responde principalmente a la descomposición temporal de determinadas líneas de financiación y a la dinámica del capital circulante asociado al crecimiento del negocio. En este sentido, la compañía se encuentra en fase avanzada en varias operaciones que permitirá mejorar de manera significativa la estructura financiera y del circulante en los próximos meses. En cuanto a inversiones, el CAPEX del ejercicio 2025 se sitúa en algo más de 6 millones de euros, una cifra inferior tanto a la registrada en los últimos años como a la inicialmente presupuestada. Esta menor ejecución se explica principalmente por el ajuste en el calendario de determinadas proyectos de inversión, y por una disciplina de priorización de inversiones, sin que ello afecte a los planes estratégicos de crecimiento que la compañía tiene para el desarrollo futuro. En conjunto, el balance refleja una posición financiera sólida, con un nivel de apalancamiento moderado y una estructura patrimonial que proporciona una base adecuada para continuar ejecutando la estrategia de expansión del grupo en los próximos ejercicios. En el gráfico que presentamos en la slide 16, se muestra la evolución de la deuda financiera neta del grupo en los últimos 12 meses, desglosando los principales factores que explican su variación. La deuda financiera neta se redujo desde los 43,7 millones de euros en diciembre del 24 hasta 36,3 millones en diciembre del 25, lo que supone una disminución de 7,5 millones de euros. Entre los principales elementos del bridge de deuda destaca la generación operativa del negocio, con un EBITDA de 26 millones de euros que constituye la principal fuente recurrente de creación de caja del grupo. A ello se suma una contribución positiva del capital circulante, evolución que está directamente relacionada con el fuerte crecimiento de la división media durante el año pasado. Un negocio que, por su propia naturaleza, opera con un fondo de maniobra estructuralmente negativo y que por lo tanto, genera caja adicional a medida que aumenta el volumen de actividad, como sucedió el año pasado. En términos de salida de caja, el CAPEX de los últimos años ascendió a 6 millones de euros y los desembolsos asociados a operaciones operativas y procesos de integración de los activos adquiridos alcanzaron los 18,5 millones de euros. Por último, los pagos correspondientes a gastos financieros e impuestos de sociedades ascendieron a 6,6 millones de euros en el año 2025. En conjunto, estos movimientos nos permiten cerrar diciembre del 25 con una deuda financiera neta de 36 millones de euros, manteniendo un nivel de apalancamiento moderado y plenamente compatible con la estrategia de crecimiento del grupo. De esta cifra total, aproximadamente 5,1 millones de euros corresponden al bono emitido en el MAF que vence en noviembre del 26. Como comentamos en la slide anterior, a pesar del esfuerzo inversor y del crecimiento experimentado en los últimos ejercicios, Square ha mantenido un nivel de apalancamiento moderado. El ratio de deuda financiera neta sobre EBITDA se situó en 1,39 veces, mientras que el cálculo del mismo ratio, teniendo en cuenta el EBITDA pro forma de Square en el 2025, se sitúa en 1,08 veces. Muy por debajo en ambos casos del covenant de 3 veces establecido en el programa de financiación del MARF y con un margen amplio respecto al umbral de 2,5 veces que limita la distribución de dividendos. En cualquier caso, en ese sentido, en la distribución de dividendos, conviene señalar que la compañía no contempla en la actualidad la distribución de dividendos en el corto plazo, ya que la prioridad estratégica continúa siendo la reinversión de la caja generada en las operaciones y en las numerosas operaciones y oportunidades de negocio que existen en la actualidad, tanto orgánicas como inorgánicas. En definitiva, estos niveles de apalancamiento confirman que el crecimiento de Squirrel se está gestionando con un enfoque muy prudente y con disciplina financiera, manteniendo al mismo tiempo flexibilidad para seguir ejecutando la estrategia de expansión del grupo. Recientemente hemos recibido una gran noticia, una noticia muy positiva para la compañía, y es que MSCI ha confirmado la incorporación de Squirrel al índice MSCI Global Microcap Index, con efectividad al cierre del próximo viernes 27 de febrero de 2026. Los índices elaborados por Morgan Stanley Capital International constituyen una de las principales referencias globales utilizadas para inversores institucionales y vehículos de inversión pasiva en múltiples geografías y clases de activos. Como consecuencia de ello, su composición influye de manera directa en los flujos de capital gestionados por fondos indexados, ETFs y otro tipo de productos de inversión afines. De acuerdo con la metodología de MSCI, nuestra inclusión en el MSCI Global Microcap Index implica automáticamente la incorporación de Schurel en otros subíndices relevantes como el MSCI Global Microcap Spain, MSCI Europe Microcap y el MSCI ACWI Microcap, que agrupa compañías de todo el planeta. Se puede estimar que, en la actualidad, más de 6.000 millones de euros de activos bajo gestión están referenciados de forma directa o indirecta a estos índices a través de estrategias de inversión pasiva. Por esta razón, es de esperar que la inclusión genere flujos técnicos de inversión asociada a la replicación de índices. Pero más allá del impacto técnico a corto plazo que se pueda observar o no, consideramos que la inclusión de MSCI supone un reconocimiento relevante del posicionamiento de la compañía y contribuye a mejorar la visibilidad internacional, la base potencial de inversores, la liquidez de la acción y, en general, la visión de la compañía a largo plazo. Y a continuación, devuelvo la palabra al presidente ejecutivo para concluir la presentación.
Las operaciones corporativas cerradas durante el 2024, 2024 y 2025 han confirmado el potencial de crecimiento y generación de valor que anticipábamos. Y consideramos que tanto el contexto de mercado como el posicionamiento actual de la compañía son muy favorables para seguir avanzando en esa creación de valor durante este año 2026. De cara a la evolución de las distintas áreas de negocio, esperamos una dinámica positiva en todas las divisiones. En media, prevemos continuar con el crecimiento, no solo apoyado en oportunidades inorgánicas, sino también con la contribución creciente del crecimiento orgánico durante el 2026, a medida que se consolida el perímetro alcanzado tras las adquisiciones realizadas. En contenido, anticipamos un incremento de la actividad de estrenos y un mayor volumen de inversión, con un esfuerzo inversor previsto superior a los 20 millones de euros durante solo el primer semestre de este año. Y esta inversión reforzará la capacidad de generación de ingresos tanto en el 2026 como en años posteriores. Y además, contaremos con el impulso de la operativa ya normalizada de Squirrel Studios y Squirrel Influencers, tras el proceso de creación, inversión y desarrollo llevado a cabo durante el 2025. En Network experimentaremos una mejora progresiva de los resultados como consecuencia, entre otros factores, del acuerdo de comercialización alcanzado con Mediaset, que garantizará la adecuada monetización de los activos audiovisuales del grupo en los próximos 5 años. Adicionalmente, la compañía se encuentra actualmente en un proceso de revisión estratégica y actualización del plan de negocio. Nuestra previsión es realizar un webcast específico a mediados del mes de abril, en el que presentaremos los objetivos financieros actualizados para los ejercicios 2026 y 2027. Permítanme terminar con una reflexión final. Squirrel es hoy una compañía significativamente más grande, más diversificada, consistente y financieramente más sólida que hace un año. Y estamos firmemente convencidos de que estamos en una fase aún muy iniciaria del potencial crecimiento y creación de valor que nuestra compañía generará para sus accionistas desde este año 2026.
Con esto finaliza la presentación de resultados de hoy. Abrimos ahora el turno de preguntas, donde estaremos encantados de atender todas las cuestiones que consideren oportunas. Les recordamos que pueden formular sus preguntas de dos maneras: levantando la mano en la aplicación, de modo que se les dará acceso al audio, o enviándolas por escrito mediante el chat de la plataforma. Comenzaremos con las preguntas realizadas por audio. Eduardo, tienes el audio conectado.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la presentación. Yo tenía dos preguntas. La primera, quería preguntar a ver si podíais entrar un poco más en esta desviación que ha habido en contenidos sobre la reestructuración que habéis hecho, porque a 1S si llevabais muy buen semestre con 9 millones y medio de EBITDA, finalmente habéis hecho 11 y medio. No sé si esta reestructuración es algo, va a ser un one-off o a qué se ha debido y un poco también que si en 2026 podemos esperar que el área vuelva un poco a la normalidad. Y la segunda pregunta, quería también preguntar sobre el plan estratégico y la revisión que habéis comentado que vais a hacer en 2026, si podéis adelantar algo, si seguís manteniendo los objetivos que disteis para el año que viene, si los vais a revisar o si podéis comentar algo adicional. Muchas gracias.
Gracias, Eduardo. En relativo a la primera pregunta de la evolución de la división de contenidos, ¿no? Para nosotros, como bien hemos expuesto, la división de contenidos ha crecido un 14% en lo que es volumen de negocio y facturación, y hemos tenido una ligera disminución en la parte de EBITDA, un menos 6%, que prácticamente es coincidente con el porcentaje de caída del margen, ¿no? Principalmente, a tu pregunta, ¿es un one-off? Sí. El 2025 la compañía ha hecho un ejercicio importante de reestructuración, reorganización y creación, digamos, de todas las productoras audiovisuales que existían en el grupo a través de la creación de Squirrel Studios e integrando todas las productoras en esta nueva realidad, ¿no? Eso nos ha llevado a una optimización, un rediseño, optimización y unas sinergias operativas muy importantes, no solo a nivel de ingresos, sino sobre todo a nivel de costes, ¿no? Y esto nos ha permitido de tener múltiples realidades con estructuras independientes a obtener, ¿no? Unas sinergias operativas mucho más relevantes. En esta reorganización y reestructuración que hemos llevado a cabo, ha habido factores también que son un one-off, como puede ser, por ejemplo, la liquidación de todos los ciclos discontinuos, ¿no? Al final, la adecuación de las múltiples estructuras en una única estructura, ¿no? Esto nos ha llevado, ¿no?, a tener unos ajustes en el 2025 no indiferentes que nos ha mermado tanto el EBITDA como como el porcentaje de margen de la compañía. Y esto añadido con integraciones que ya venían con una estructura financiera y operativa deficitaria, como podía ser el caso del antiguo Mondo, que hemos ya en el 2025 completamente reorganizado, ¿no?, con resultados ya en el último trimestre positivos, ¿no? Todo ello lo que nos... por lo tanto, para nosotros en el área de contenido y particularmente en el área de producción, hemos preferido, ¿no?, realizar un cambio, una reestructura organizativa súper relevante, con la idea de que, a pesar de que esos ajustes one-off nos mermaban la cuenta del 2025, nos dejaban en una situación perfecta para apretar el acelerador en el 2026, ¿no? Y por eso también en el 2025 el CAPEX destinado y que veníamos destinando principalmente al área de producción, en el área de contenidos, también lo hemos, hemos invertido menos con la idea tendente de invertir, ¿no?, en los procesos operativos y de producción internos, para así, ahora una vez reestructurado y reorganizado, en el 2026 volver a los niveles de producción y de márgenes que teníamos antiguamente, incluso superiores, ¿no? Desde el punto de vista del plan estratégico, a la segunda pregunta, nosotros habitualmente y anualmente hacemos una presentación del plan estratégico a 2 años, de tal manera que actualmente el plan estratégico de la compañía que anunciamos el año pasado correspondía o preveía los años 2025 y 2026, y el que presentaremos a primeros de abril, pues será un plan estratégico de los años 2026 y 2027. La idea es, por lo tanto, dar visibilidad de dónde va a estar la compañía en el año 2027, puesto que, y también, digamos, la visibilidad, digamos, la reafirmación de dónde estamos en el año 2026. Pero principalmente, repito, es dar visibilidad más que la modificación del año 2026, que en línea de máxima se mantiene con ligeros incrementos. Lo más importante, pues, es la continuidad de la evolución del crecimiento en parámetros extraordinariamente elevados para lo que son nuestros sectores, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, en el año 2027.
Pasamos a la siguiente pregunta. Luis, ¿tienes? No,
sí, ¿me oís?
Sí, hola, Luis.
Hola, buenos días. Yo tenía preguntas sobre todo por el lado de la parte de publicidad. Ahí tenía tres preguntas muy, muy directas. La primera sería ver un poco cuál hubiera sido la evolución orgánica, ¿no?, del negocio publicitario, teniendo en cuenta, pues, bueno, que han entrado nuevas compañías, etcétera, con lo cual el perímetro no es todo comparable, es decir, cuál hubiera sido un poco este crecimiento orgánico. Luego también, si podéis dar algo de detalle de por qué ha sido el crecimiento tan fuerte del margen EBITDA en publicidad también en el segundo semestre, que ha crecido hasta niveles del 11,5. Luego también publicidad de cara al 26, independientemente de las predicciones, si esperáis poco mejorar cuota de mercado en mercado publicitario. Y luego, por el lado ya a nivel más global, son muchas preguntas, y luego a nivel global ya en cuanto a M&A, si podemos esperar algún tipo de operación a medio y corto plazo. Gracias.
Gracias, Luis. Bueno, la compañía en el año 2025, el crecimiento orgánico que ha obtenido, principalmente, lo resumiría así muy brevemente, hemos ampliado contratos o nuevos contratos versus el año 2024 en más 60 millones de euros. No hemos renovado contratos por en torno a 25 millones de euros, con lo cual estamos en un aumento neto de digamos, por un importe superior a más 35 millones de euros netos, ¿no? Estaríamos hablando en torno a un 40% de crecimiento orgánico, ¿no?, versus el 2024. En referencia a la mejora del margen de EBITDA, bueno, pues es derivado principalmente a las sinergias tanto de ingresos como de costes derivados de las nuevas integraciones, ¿no? No solo hemos crecido mucho y bien orgánicamente, sino también inorgánicamente, y eso nos ha permitido, pues, pasar a un perímetro de ingresos de 180 millones y la agregación de las integraciones, tanto orgánicas como inorgánicas, nos han permitido, pues esas optimizaciones propias de 1 más 1, más de 2, mucho más de 2 en ingresos, y 1 más 1 menos de la mitad, ¿no?, en lo que son overheads, ¿no? Y en referencia, y esto nos hace que hayamos tenido una cuota de mercado muy relevante en el 2025, y apuntamos a tener una cuota de mercado mucho más relevante en el 2026, entrando como objetivo en el top 3 del total de las agencias de medios, incluidas todas las multinacionales en España, ¿no? Recordamos que el ranking actualmente, pues, los prácticamente 20 primeros puestos, 15 primeros puestos, están en manos de agencias multinacionales, de los grandes Big Brothers multinacionales, y nuestra idea es no colarnos en el top 10, sino en el top 3, ¿no?, con una facturación, esperamos, superior a los 300 millones de euros en el 2026, lo que nos permite pensar en que hay todavía más margen de evolución
en esa mejora del margen de EBITDA ya importante que hemos experimentado en el 2025, incrementarlo más si cabe en el 2026. En relación a las operaciones inorgánicas del 2026, pues tenemos que decir que tenemos varias operaciones muy avanzadas y que, bueno, pues nuestra idea es seguir trabajando para poder completarlas y anunciarlas y, a ser posible, ¿no?, anunciarlas antes de la presentación de resultados del próximo mes de abril, ¿no? De manera que podamos, en la medida de lo posible, pues también incluir el impacto de las mismas en nuestro plan de negocios del 2026 y del 2027. Somos una compañía de crecimientos extraordinariamente altos y muy anormales en nuestros sectores, que tradicionalmente son muy maduros y con una capacidad de endeudamiento muy alta, porque tenemos una consistencia financiera y un apalancamiento prácticamente inexistente, y eso nos hace con una estrategia multiproducto, multiterritorial, transversal y con múltiples sinergias recurrentes y constantes, y eso nos hace pues muy atractivos en esa tarea nuestra de proceder a reorganizar, integrar y agregar pues digamos, muchos de los subsectores de nuestro del gran sector del entretenimiento y media.
Dado que no hay más preguntas en el audio, pasamos a responder las preguntas que hemos recibido a través del chat. Lo primero es ¿qué lleva a la empresa a actualizar el plan estratégico en abril cuando parecía que la prioridad para 2026 es integrar y consolidar el crecimiento inorgánico de 2025? Bueno, esta pregunta yo creo que ya es parcialmente respondida, pero no es hacer una renovación, sino una actualización, dado que ha habido desviaciones hacia la baja durante el ejercicio de 2025, se han integrado nuevos activos, hay operaciones en ciernes que se pueden sustanciar en el corto plazo. Básicamente no es reinventar la Coca-Cola, sino básicamente es ponernos a actualizar y a reajustar, incidiendo en todo lo bueno que se ha hecho y ajustando los resultados del plan anterior no fueron tan adecuados. Otra pregunta que nos llega es relativa a Puli España. Dice, el acuerdo va a tener impacto en el año 2026. ¿Pueden explicar por qué la comercialización publicitaria de canales por parte de Puli España tiene un impacto tan positivo y es mucho más rentable que la comercialización anterior?
Bueno, desde un punto de vista única y exclusivamente pecuniario, ¿no? La respuesta sería muy clara, ¿no? Y es porque al final nosotros el acuerdo conlleva o tiene aparejado un mínimo garantizado por parte de Media for Europe, de Mediaset, de Puli España para con nosotros, y ese mínimo garantizado es mucho más relevante, ¿no? Multiplica los ingresos que veníamos teniendo, por cierto, no garantizados con la anterior comercializadora, que era Pulsa, ¿no? Por lo tanto, primeramente, contrato frente a un contrato que no teníamos ningún mínimo garantizado, aquí tenemos un mínimo garantizado, y frente a lo que teníamos, pues tenemos prácticamente tres veces más garantizado en los próximos cinco años, todos los años, ¿no? Y adicionalmente, más allá del ámbito meramente económico, que es importante en sí, pues hay un ámbito estratégico, ¿no? El acuerdo entre Media for Europe y Squirrel pues va más allá de lo que es única y exclusivamente la comercialización publicitaria y conlleva pues una colaboración multiproducto, multiterritorio en los todos los territorios que trabaja Media for Europe actualmente, Italia, Alemania, España y Portugal, donde nuestro grupo de los 80 y pico países que tiene operatividad pues también tiene presencia en operatividad y además presencia física con múltiples sedes, ¿no? Por lo tanto, un gran acuerdo con un gran grupo cada vez más multiterritorial, no solo en el ámbito publicitario y adicionalmente y en lo que afecta a la división de network. Y a corto plazo, pues pasamos a tener 3 veces más de ingresos garantizados de los que teníamos, lo que veníamos experimentando hasta ahora, ¿no? Y sobre todo, y lo más importante, que si nosotros con las nuevas inversiones, como así sucederá, ampliamos nuestra audiencia, ampliaremos nuestros ingresos, ¿no? Es decir, pasamos a tener un vehículo donde apretamos el acelerador y tenemos respuesta por parte de nuestro partner, ¿no? Cosa que hasta ahora no teníamos, ¿no? Por lo tanto, pasamos de una optimización de realizar una gestión, pasamos de una metodología de negocio que básicamente se basaba en el tiempo que duraba el contrato con 2 grandes partners, Disney y Paramount, a tener, por tanto, un EBITDA recurrentemente alto, pero de múltiplo escaso, a tener pues, un EBITDA creciente, recurrente, dependiente 100% de nosotros y con un múltiplo que es parejo a los años de nuestras licencias, que como habíamos referido, se ha multiplicado, o sea, hemos ampliado hasta el 2040. Por lo tanto, largo plazo, máxima calidad, EBITDA recurrente positivo y múltiplo mucho más alto, ¿no? Pasamos de un modelo de negocio de escaso valor, aunque de ingresos recurrentes, a un modelo de negocio de ingresos recurrentes mucho más altos y constantes y de muchísima más calidad y value.
Otra pregunta que tenemos en el chat referente a la evolución del fondo de maniobra financiero. Pregunta si se ha alcanzado algún acuerdo para mejorarlo. Bueno, este aspecto ya lo hemos tocado parcialmente en la presentación. En la parte del fondo de maniobra no financiero, la principal explicación de la evolución tiene que ver con la multiplicación de las ventas de la división de media por 2,4 veces durante el ejercicio pasado. Un negocio que cuenta con un fondo de maniobra negativo de forma estructural. Esa es la principal clave. En la parte del fondo de maniobra relativo al fondo de maniobra financiero, estamos trabajando en ello porque desde el año pasado. Y de hecho, teníamos albergadas esperanzas de poder haber cerrado alguna de las operaciones en las que estamos trabajando incluso antes de esta publicación de hoy. Lamentablemente, por circunstancias que ajenas a nosotros, no lo hemos podido hacer, pero esperamos poderlo hacer en breve. La clave aquí es, básicamente, financiarnos de una forma más acorde a los periodos de inversión que manejamos, algo los que llevamos trabajando tiempo y que siempre hemos ambicionado. Y que este año, sin duda, lo vamos a alcanzar. Y, estamos limitados un poco a la capacidad de lo que podemos anticipar, pero creemos que vamos a poder dar muy buenas noticias en ese sentido en el corto plazo. Y la última pregunta que tenemos, que nos ha llegado por chat, y con esto ya acabamos la sesión de hoy, tiene que ver con la revisión estratégica. ¿Puede suponer desinversión de áreas en las que operan actualmente?
Bueno, nosotros más que una revisión estratégica, lo que nosotros vamos a hacer es dar visibilidad al mercado, a los accionistas, a los analistas, de qué va a pasar en el 2027, ¿no? Los crecimientos, el business plan que tenemos actualmente vigente para el 2026. No va a diferir en mucho del que vamos a anunciar. En ningún caso será en parámetros inferiores a los que están publicados. Y lo que sí que queremos dar es una visibilidad a todos de qué va a pasar o cuál es el crecimiento sostenible, el crecimiento que está experimentando la compañía en el 2027. Y eso es lo que queremos dar la visibilidad, ¿no? Es decir, queremos dar la visibilidad y la certeza de que el 2026 vamos a crecer según lo previsto más y que el 2027 vamos a seguir creciendo en los parámetros extraordinariamente elevados y anormales que venimos creciendo en el 2025 versus 2024 y en el 2026 versus el 2025. Por lo tanto, no estamos ante una revisión del 2026, sino ante una extensión del plan de crecimiento de la compañía en el 2027. Y en ese 26 y 2027, no solo no vamos a proceder a anunciar desinversiones, sino que vamos a contemplar nuevas inversiones, ¿no? Por lo tanto, y como también dijimos, la idea de la compañía en este año 2025, determinadas, independientemente del crecimiento orgánico y de las reestructuraciones, es normal que alguna operación inorgánica en algún año haga que una vertical sufra y experimente mayores crecimientos que otras. Pero nuestra idea es la de tener los tres negocios de una manera consistente, de una manera homogénea y de crecimientos similares, ¿no? De tal manera que el crecimiento, el gran crecimiento experimentado en media en el 2025, seguramente en los años, en los próximos años, vendrá experimentado en el resto de verticales, ¿no? Por lo tanto, plan estratégico sí. Idea principal del plan estratégico que vamos a realizar, visibilidad de futuro mayor a la que ya se tenía en el mercado. Solo se tiene a fecha actual hasta el 2026, queremos ampliarlo hacia el 2027. Solo hasta el 2027, porque prácticamente tenemos los contratos ya realizados y las inversiones ya realizadas nos cosen o sostienen la visibilidad del 2027 de una manera muy amplia, cosa que no sucede con tanta tanta consistencia del 27 en adelante. Por lo tanto, queremos ser prudentes y hacer 26-27 y fuera de procederse a la desinversión en alguna vertical o en alguna de los segmentos de alguna de las verticales, procederemos más al contrario a seguramente introducir las nuevas operaciones de inversión inorgánica y orgánica que tenemos muy avanzadas.
Pues hemos llegado al final, así que damos finalización al turno de preguntas y con ello al webcast. De nuevo, os agradecemos vuestra presencia y os emplazamos a la próxima webcast, que ya os hemos comentado. Será relativa a la presentación de la revisión estratégica que la compañía está haciendo y que, pendiente de confirmación definitiva, se os remitirá correo electrónico puntual al respecto. Esperamos que se lleve previsiblemente a cabo en la semana del 13 de abril, pero ya os remitiremos la confirmación llegado el momento. Así que nada, muchas gracias a todos y feliz día.
Gracias y buen día.